Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a los deportes en esta jornada de viernes. Venimos del partido europeo del Betis, malísimo el partido del Betis ayer, en Bélgica ante el Gent, de lo peorcito que hemos visto últimamente en Europa, y eso que hemos visto algunos truños, sobre todo la pasada temporada en Conference, pero el de ayer fue el peor partido posiblemente europeo que hayamos visto últimamente. Insisto, en la primera fase de la Conference los hubo malos el año pasado, pero un Betis sin disparar a portería, creo que ya es noticia, no le hizo nada de daño al Gent belga. Clasificatoriamente, de momento, lo que es la clasificación la lleva encarrilada. Lo que tiene en mente Pellegrini, vamos, meterse entre los 24 primeros en una liguilla de 32 equipos. Está justo en la mitad, tiene 5 puntos sobre 9 posibles en estas 3 primeras jornadas. Así que no hace números, Pellegrini, anoche tampoco estaba para hacerlos, pero digamos que da por bueno más o menos esta puntuación de momento en la fase de Liga de Europa League.
No, la verdad que no tenía un cálculo de los puntos de la primera jornada. Lo importante es sacar puntos cuando uno va a jugar afuera, no perderlos. Ganamos afuera y empatamos en casa, así que eso más o menos se compensa. Nos hubiera gustado ganar un partido más, pero llevamos recién con 3 partidos, quedan 5 por buscar esa clasificación. Y la verdad es que uno puede muchas veces reprocharse algunas cosas cuando el día hoy día no se dio. No creo que haya sido ni por falta de intensidad ni por falta de ganas. Buscamos y no encontramos el espacio necesario para hacerles daño. Y creo que también hay mérito del equipo de ellos porque se defendió muy bien.
Enseguida analizamos el partido de ayer por la tarde en Bélgica. La expedición del Betis ya regresó anoche de madrugada y ha comenzado a preparar el choque de liga del próximo lunes ante el Atlético de Madrid. 9 cambios, rotación masiva, equipo con poca actitud sobre el terreno de juego, jugadores que apenas dieron un paso individualmente para ponerle en aprietos al entrenador, que pueden estar en el 11 titular, rendimientos individuales muy bajitos y un horrible partido del Betis. Esto no para, ¿eh? Venimos de Europa, pero la Liga sigue. Comienza hoy ya la jornada número 10 del campeonato y además lo hace con el partido del Sevilla. Esta noche, 9 de la noche, desde las 8 y media, Real Sociedad Sevilla. Primera prueba para Almeida sin Batista Mendy lesionado, sin Azpilicueta. Veremos cómo compone el 11 inicial de esta noche. Están ya por ahí Andrés Ocaña y Víctor Fernández. Hola, Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, José Manuel Oliva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, José Manuel, ¿qué tal?
Vamos con los análisis y los primeros titulares. ¿Puede estar en el podium de los 2-3 peores partidos europeos del Betis en los últimos años, el de ayer por la tarde? ¿Te lo parece, Andrés? ¿O recuerdas partidos aún más malos que el de ayer?
No, en el top 10, diría yo, porque lo que es una sorpresa con este Betis es que esto no sea una sorpresa, ¿no? Yo creo que ha habido partidos infames en la Conference el año pasado, prácticamente toda la fase de grupos que jugó fuera de casa el Real Betis Balompié, pero es que en la Europa League del año anterior se quedó fuera también en la fase de liguilla, en la fase de grupo. O sea, bueno, en aquel momento era fase de grupo y no fase de liguilla, que os acordáis que terminó disputando una eliminatoria en Conference y también cayó a la primera. Pero que yo creo que lo que clama ya al cielo es que este tipo de partidos no han ocurrido una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, sino que empiezan a ser un denominador común del paso del Betis a estas alturas por el campeonato continental.
Sí, entiendo que el partido no solo enfadó a los aficionados del Betis, que evidentemente no les gustaría en un altísimo porcentaje la imagen que dio ayer el equipo, tampoco habrá gustado demasiado a la cúpula dirigente, ¿no?
Evidentemente que no. Evidentemente que no. Es que el año pasado uno de los principales, Oliver, y sé que estamos en portada, ¿eh? Ahora lo desarrollamos, sí, pero sí. El año pasado uno de los principales roces entre Pellegrini y la directiva fue la imagen que se estaba dando en Europa.
Por
ese
eso
fue uno de los principales roces. Y evidentemente, no voy a decir que esto destape viejas ampollas, porque creo que el Betis está más maduro, más entero, que ayer no perdió, que ayer empató, que va decimosexto, pero que tiene encarrilado todo y en una semana muy complicada, además, Atlético de Madrid-Villarreal. Pero sí, pues que gusta, pues no gusta, no gusta, y además que lo dicen abiertamente, que no gusta esta imagen del Betis en Europa.
Enseguida profundizamos en el análisis del Genk 0, Betis 0 de ayer por la tarde en la Europa League. Un Betis que está justo en la mitad, decimosexto, estaría clasificado para jugar la ronda previa a octavos de final, no todavía entre los ocho primeros. La próxima cita del Betis, recuerdo que va a ser en casa dentro de un par de semanas. Tendrá partido, y además un partido ante un rival ya de mayor nivel, Olympique de Lyon, que ha hecho pleno de momento el equipo francés con un 9-9 en las tres primeras jornadas. Víctor Fernández, ¿tienes claro más o menos, no te voy a decir si el 11 exacto de esta noche de Almeida, pero ¿tienes claro por dónde pueden ir los recambios, por ejemplo, de Batista Mendy, de Azpilicueta, si va a haber cambio de sistema esta noche?
Pues la verdad es que no lo sé, José Manuel.
Ya empezamos,
Claro, para que puedo vender una película, pero es que no lo sé. De hecho, las alineaciones de Almeida creo que no son adelantadas, ¿no? Por ningún periodista intrépido.
Sí, las dos
¿no?
últimas, más o menos sí. Bueno, Barcelona y luego la última porque venía del Barcelona.
Bueno, la del Barcelona. Sí.
Bueno, esa fue más complicada.
Iba a cambiar de sistema.
Fue defensa de cuatro, claro, sí. Más la del Mallorca, pero esta un poco más imprevisible.
A ver, yo creo que vuelve Alexis, si está bien.
Titular, ¿no?
Creo que vuelve Alexis por Mendy. Pues creo que la única opción, salvo que se invente algo, es Hüdel.
O retrasa a Sow con Agumé, ¿no?
Sow, es que creo que va a jugar con cuatro, ¿no?
Ajá.
Y va a mantener a Sow en la media punta.
Lo que nos contaban un poco, que la semana había transcurrido en ensayos de defensa de cuatro. Yo pensaba, o pienso, que a lo mejor iba a cambiar o iba a volver a la defensa de cinco. Pero que andaba ensayando con eso, ¿eh? Otra cosa es lo que haga finalmente.
Es que no tiene Azpilicueta. Yo creo que va a ser la misma defensa, que cambiar a Azpilicueta por, pues no sé si Cardoso o Castrín. Yo creo que jugará Cardoso, ¿no?
Cardoso. Y Ramón Martínez no.
No.
Después de su actuación en el último partido. ¿No?
Meterá en el centro a Gudel, sí. y creo que juega Alexis.
Ajá. Alexis Vargas y Sar Romero arriba y los tres centrocampistas con Gudel, Agumé y Sow, un poco haciendo la media punta, ¿no?
Creo que sí.
Luego profundizamos porque la prueba es importante esta tarde en Anoeta, esta noche a las 9 para el Sevilla de Almeida. Tenemos un programa muy entretenido, muy intenso y con mucho que debatir y mucho que analizar en los próximos minutos. Pero
José
nos van
Manuel,
a permitir...
No, que
dime.
No, perdona, que no ¿sí? se me olvide después, apúntate ahí en tu férreo guión.
No,
pregúntame por la Copa del Rey. Porque hay...
preguntar a Víctor Fernández
por la Copa del Rey, porque hay un tema...
¿Cómo?
Sí, por la Copa del Rey. Por la Copa del...
¿Ese torneo que tanto odias? ¿No te gusta?
Bueno, sí, pero yo me dedico a informar, ¿no? Y si hay una noticia con respecto al partido, aunque la Copa del Rey me parezca que es un torneo que está manipulado, tendré que informar, ¿no, señor
Correcto.
Caña?
Pues aquí está en el guión, Víctor Fernández, preguntarle por la Copa del Rey. Por cierto, vamos a escuchar también una parte del cafelito de Josep Pedrerol. Ayer escuchábamos algún extracto, pero hoy hemos querido pararnos en un par de temas. Dos preguntas, ¿no? ¿Volverá al Sevilla Monchi? ¿Qué pregunta más importante? Vaya. Evidentemente hay que hacérsela. Es lógica la pregunta, ¿no? Y vamos a escuchar su respuesta. Y luego también aquella intrahistoria, lo recordarán los oyentes, del fichaje vía cláusula... vía acuerdo de Sergio Ramos en su momento. Le preguntó Josep Pedrerol también por ese tema, por si alguno todavía no le quedó claro. Creo que esto va a ser
la gallina.
Absolutamente definitivo. Pero lo dicho, nos van a permitir a esta hora de la tarde, enseguida, en tres minutos estamos ya analizando el partido del Betis y estamos también con la última hora, estamos también en San Sebastián, del choque de esta noche Real Sociedad Sevilla. Pero este domingo, me advertía Ocaña esta semana, a partir de las 10 de la mañana va a tener lugar en el Parque del Alamillo la 13ª edición de la carrera Tus Kilómetros Nos Dan Vida, un evento solidario cuyos beneficios se destinan nada más y nada menos que algo tan importante como la investigación del cáncer infantil. La carrera está organizada por los médicos de la unidad de hematología del Hospital Infantil Virgen del Rocío, con la colaboración de los padres, de los familiares, y aunque los dorsales están agotados desde hace 3 semanas, aún es posible colaborar a través del dorsal cero, realizando una donación de 10 euros en la web tuskilometrosnosdanvida.org. Cada aportación cuenta para seguir impulsando la investigación, así que animamos a todos a que se metan en la web y colaboren con esa cuenta cero para que aunque no puedan participar porque los dorsales están agotados, sí puedan aportar su granito de arena. Y nos está escuchando a esta hora de la tarde Eduardo Quiroga, Quiroga, doctor oncólogo infantil en el Virgen del Rocío, y queremos que nos dé las dos, tres pautas rápidas de cómo pueden todos colaborar y formar parte de esta excelente causa. Doctor Eduardo Quiroga, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, creo que más o menos lo hemos explicado bien, ¿no? Que todavía podemos animar y podemos seguir colaborando. De hecho, yo estoy metiéndome ahora mismo en la web para hacer esa donación y contribuir a algo tan importante como es la investigación del cáncer infantil.
Sí, la habéis explicado perfectamente. O sea, este domingo es la carrera. Los dorsales de los corredores están agotados, afortunadamente, porque se acabaron pronto, porque esta carrera ya tiene más tirón, pero siempre se puede participar a través de la página web Tus Kilómetros Nos Dan Vida, a través del dorsal cero. Es muy importante porque necesitamos fondos para la investigación, para acabar con esta enfermedad, que cada vez se curan más niños, el 70%, pero hay un 20 o un 30% de niños que necesitamos investigación para poder curarlos, y por eso esto no es un problema de los médicos, es un problema de la sociedad, que necesitamos su ayuda y que vengan al Parque del Alamillo, y aunque no corran, dorsal cero, o que vengan allí, que tenemos grupos de música, tenemos payasos, ver la carrera de los niños, que es impresionante, superhéroes, y es el gran día de la oncología pediátrica.
Oliva, ahí ¿sí? he llevado yo a Tocinín todas ¿sí? las carreras, desde que nació.
Es verdad.
Allí ha podido conocer a Hulk, a Spiderman, al Capitán América, a Daredevil, que ha sido su favorito siempre también sí. allí. O sea, que ellos es un auténtico espectáculo. Aunque vayan ustedes sin dorsal, por favor, vayan a colaborar, paguen los 10 euritos, que eso no es nada, y que disfrutan los chiquillos, una auténtica barbaridad. Y además le voy a mandar desde aquí, doctor, un abrazo enorme a Gabriel, que está en la unidad de oncología del Virgen del Rocío y que uh-huh. ayer estaba escuchando el partido del Betis.
Es verdad.
En COPE más Sevilla, nos mandó un beso y un abrazo, y desde aquí le mandamos un abrazo enorme a Gabriel también, y le damos un besito para que se recupere cuanto antes.
Doctor, ¿alguna cosita más que quiera añadir y concienciar a la gente de la importancia que tiene, ¿no?, este tipo de iniciativas solidarias, y que a vosotros, a los médicos, a los investigadores, bueno, toda aportación sirve para mucho, ¿no?, en esta carrera constante en la investigación sobre el cáncer infantil?
Sí, si alguien se ha preguntado alguna vez cómo puedo ayudar yo a que los niños con cáncer pues puedan curarse, ayudándonos en la investigación, porque los niños de oncología no necesitan compasión, lo que necesitan es investigación, y para eso necesitamos fondos. Así que animarse todos al domingo, que va a ser un día espectacular.
Muy bien, doctor, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un saludo y que vaya todo perfectamente bien. Así que recordamos, Andrés Ocaña, están a tiempo de colaborar con esta iniciativa. Se meten en la página web, la www habitual, tuskilometrosnosdanvida.org. Y ahí tienen la posibilidad, comprando el dorsal cero, con una donación de 10 euros, de colaborar en esta iniciativa tan importante, y que hemos querido darle la importancia que lógicamente tiene algo así en nuestro programa, y llevarlo prácticamente a nuestra portada. Bueno, es la 1:00 p.m, 19 minutos, vamos al deporte. Tenemos un montón de cosas por delante. Enseguida estamos ya analizando el Gen 0 Betis 0 de ayer tarde en Bélgica, y vamos con la ultimísima hora de un partido con muy buena pinta. Esta noche, 9:00 p.m, en Anoeta, Real Sociedad Sevilla. Y Gabri Motor, Rafa Carrillo, y Gabri Motor, sí, móntame en el coche, claro, el coche que estabas esperando, sí, créetelo, estás a un paso de conseguir ese coche kilómetro cero de ocasión del Aljarafe, son seminuevos, o sea, ideales. Se dan una vuelta por www.gabrimotor.net y ahí van viendo ya los coches. Y si quieren acudir in situ a las instalaciones de Gabri Motor, algo que yo les recomiendo, se marchan a Sanlúcar la Mayor, y en los tres accesos a Sanlúcar la Mayor encuentran unos grandes cartelones y unas instalaciones espectaculares en las que se puede leer GabriMotor.net, Gabri Motor. Allí tienen el coche que ahora mismo están pensando y que tienen en su mente. 1:20, ahora sí, vamos al partido de ayer por la tarde en Bélgica del Betis.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Nimo Gordillo Ocasión disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo Su Eminencia.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Jornada número 10 en Primera División, recuerden, con el Real Sociedad Sevilla. Enseguida estamos con él. Antes vamos con el análisis de lo último que ha ocurrido, que es el empate del Betis ante el Genk en Bélgica. Decía Andrés Ocaña que para él es uno de los peores partidos europeos que ha visto al Betis, y eso que el año pasado en Conference hubo bastantes. La realidad es que Pellegrini ha vuelto a hacer lo que es habitual en él en las primeras fases de Europa. Él asume el riesgo de rotar y dar descanso a los titulares en Europa. Con esto y con el nivel de plantilla que tiene, entiende que le da de sobra para, faltaría más, ¿no?, meter el equipo entre los 24 mejores de esta liguilla de 32 equipos. No es difícil, ¿no? O sea, casi por inercia te vas a 10, 11 puntos, que ahí está la clasificación absolutamente asegurada. Pero por medio hay una imagen también de equipo, ¿no? La imagen pobrísima la que dio ayer el Betis, de una falta de intensidad, de actitud, de una apatía absolutamente sorprendente. Y cuando quiso, como en otras ocasiones, rescatar algo del partido en la segunda mitad, metiendo cambios, ya estaba tan desconectado el equipo que no le dio tiempo al menos a conseguir un triunfo final. Es más, tuvo juego el coreano, la posibilidad, incluso la ocasión más clara del partido, que la estrella en el palo, de provocar incluso la derrota del Betis en el partido de ayer. Porque en oportunidades de gol, digamos que esta fue la más clara, un disparo que rebote, que atrapa a Álvaro Valles también del Genk. ¿Y tú le recuerdas, o Víctor, le recordáis alguna ocasión de gol al Betis?
Ninguna. No. Ninguna en todo, o sea, el partido, ¿eh?
Digo esto porque es muy raro, ¿eh? O sea, que el Betis se vaya de un partido sin llegar, sin chutar a puerta. Bueno, esto ya creo que califica,
hombre,
el partido, ¿no?
Tienes que tener en cuenta que Pellegrini destacó como ocasiones dos disparos desde la frontal del área de Riquelme en la primera parte que no llegaron a portería, que lo bloquearon los defensas. O sea, imagínate, sí. El nivel del partido, ¿no? Y yo es que tengo una reflexión más profunda de todo esto, aparte del partido de ayer. Es que evidentemente
vamos
es que
a la reflexión profunda, vamos a ella.
Claro, es que creo que está analizado, el partido lo has hecho perfectamente, el partido es paupérrimo. Un Betis con los argumentos que tiene, que termina un partido prácticamente dando gracias por el empate con una parada de Álvaro Valle, un tiro al palo, y que no haya tenido una ocasión de gol, el partido se puede calificar como lamentable. No tiene otra calificación. Pero la reflexión más profunda que hago es, termina el partido y dice Manuel Pellegrini que va a seguir haciendo lo mismo. Que va a seguir haciendo lo mismo, o sea, rotaciones de 9, 8, 10 jugadores entre el partido de Liga y de Europa. Y mi pregunta y mi reflexión más profunda es, ¿A qué le ha llevado esto a Manuel Pellegrini en los últimos años en competición europea? ¿Le ha llevado a algo bueno? Porque quitando la primera comparecencia del Betis en Europa, donde es verdad que con el Eintracht de Frankfurt, que terminó siendo campeón, plantó cara allí, forzó una prórroga, vale, de acuerdo, una digna competición. Después cayó con el Manchester United a la primera, lo han echado de una competición en la fase de grupos, que es algo vergonzoso para...
Sí, que
para
cayó este la Conference Betis. Hace dos años, sí, sí. Y fue eliminado además por el Dinamo de Zagreb.
Por el Dinamo de Zagreb en Conference, haciendo esto mismo, que dice Pellegrini, sí, sí, que va a seguir haciendo.
La fórmula que él dice que va a seguir defendiendo, de rotación pasado, masiva en Europa.
Eso, y el año pasado, que dicen que le fue muy bien porque llegó a una final, Pellegrini puso en peligro extremo la participación en la final, porque la primera eliminatoria, Oliva, era una bolita, le caía el Chelsea, otra bolita el Vitória de Guimarães. Tuvo la bendita suerte de que cayó al lado la bolita del Vitória de Guimarães, pero si no, el Betis hubiera ido pues prácticamente en cuartos de final de la Conference, una competición que vemos el nivel que tiene ahora mismo. O sea, yo lo que digo, Pellegrini hace esto siempre, no sorprende. Dice que va a seguir haciendo lo mismo. Pero esto le provoca algo bueno al Betis, es algo bueno para el Betis, y después si quieres hablamos de los jugadores, porque yo entiendo que hay que señalar
a los
jugadores.
Luego lo vamos a puntuar también.
Sí, pero no creo que sea un sistema adecuado para meter en el carril a jugadores como Deosa, para volver a recuperar a jugadores como Altimira, yo no creo que sea el sistema adecuado para eso. Y después muchos titulares que dirán, bueno, sí, yo no voy a jugar en Europa, claro, porque Anthony tuvo que decir, yo quiero jugar el partido. Sí. Hay otros que peligro, no tienen esa capacidad.
El peligro que tiene esta gestión, y te escucho ahora también a ti, Víctor, es que clasifican muy pronto a los jugadores, entre el jugador Liga y el jugador Europa. El jugador Liga es para Pellegrini, que es su prioridad, es el jugador titular y el suplente el que juega los jueves, más o menos así. Y a lo mejor en un término medio, teniendo en cuenta la plantilla que tiene, el montón de recursos que tiene, una plantilla mejorada año a año, quizás un poco más de mezcla, al suplente no lo hace sentirse tan suplente, y el titular también piensa, oye, Europa tiene la misma importancia que tiene la Liga. Cuando los mensajes son así, cuidado a cómo los recoge el grupo. Y creo que el grupo los recoge con la apatía que se refleja, no solo ayer, es que esto, como ha relatado Andrés Ocaña con acierto, son de temporadas anteriores y este tipo de imágenes en Europa. Víctor, tu reflexión sobre la de ayer y si crees que va a cambiar algo Pellegrini o este va a seguir siendo su manera de ver la Europa League y la primera fase.
Bueno, este es su plan, ¿no? De siempre en Europa, ¿no? Uh-huh. No es nuevo, ¿no? Venimos de alguna edición anterior en la que tampoco utilizó este plan, y en la Conference pues utilizó este plan y llegó incluso a poner en riesgo, ¿no?, una competición con un perfil mucho más bajo que la Europa League. Siempre estamos, Oliver, Andrés, que al final todo el mundo es exitista, ¿no? Es decir, que al final todo se valorará con respecto al rendimiento final que realice el Betis en esta competición.
Sí, pero ¿dónde están los éxitos hasta ahora de Pellegrini en Europa League?
Pero, claro, lo que me dice a mí el currículum es que este plan no ha servido para nada en Europa.
No. Sí, este plan es fallido. O sea, le pueden dar mil vueltas y pueden decir mucho. El año pasado, final de Conference.
Bueno, final
sí,
de Conference.
Con todos los condicionantes que hemos explicado. Una primera fase horrible, pones en peligro en un sorteo la posibilidad de irte al cuadro del Chelsea. O sea, que anduvo en el alambre, ¿no? Permanentemente, ¿no? Al final, es verdad que consigue llegar a la final de la Conference. Pero si van mirando fases de grupo de Europa League y el caminar del Betis, este modelo es fallido. Y esto provoca, evidentemente no provoca ahora mismo ningún tipo de cisma ni un enfado monumental con el entrenador por parte de los dirigentes, pero los dirigentes del Betis, a los dirigentes del Betis, este tipo de imagen en Europa no gusta nada.
Vamos a hacer...
Esta manera de que Pellegrini encare Europa, a los máximos dirigentes del Betis no les gusta nada.
A ver,
decía Víctor.
No, muy rápido. Que siempre al final los que están esperando, los que no quieren la crítica, pues esperan al resultado final. Pero que yo siempre hablo del camino. Sí. En los análisis que hacíamos del Sevilla, por ejemplo, en Europa League, hablábamos del camino, ¿no? Yo con mi vecino, te para la gente, digo, disfruten del camino, porque claro, si esto depende del último partido, pues entonces es muy aburrido, ¿no? Y yo creo que el aficionado quiere disfrutar del camino e ir generando una inercia de
una ilusión, de ilusión que tú ves, claro, al equipo ahí arriba, claro, y, ahora, y ahora, digas, si, mira al Betis cómo está, si, en Europa, si
tú
este
estás,
año, ¿no?
Claro, si tú estás peleando por meterte en Europa, que esto yo siempre lo he dicho, estás peleando por meterte en Europa y después vas a Europa, que parece que te cuesta trabajo ir, yo creo que independientemente del resultado final, pues creo que puede haber un término medio en la rotación.
Y después digo otra cosa.
Yo pensaba después del partido del Nottingham, que hizo un equipo muy titular y demás, que iba a hacer equipos más competitivos, digamos, alineaciones con más mezcla, ¿no? En la Europa League, porque es un escalón superior, pero no, han sido dos salidas, ha repetido el patrón, posiblemente a lo mejor con las críticas y las caras que vería ayer Pellegrini ante el Olympique de Lyon sea otra historia y meta más titulares, estoy prácticamente convencido en el partido que tiene posteriormente la Cartuja, pero de verdad creo que con la plantilla que tiene entre manos, ir a este tipo de modelo de rotación masiva, yo es que no le encuentro sentido. Te cortaba antes, Andrés, y querías
apuntar. No me cortabas, que iba a decir yo, que te decía que, además, no creo que sea un sistema. A ver, yo quiero creer que aunque Pellegrini dijera ayer que va a seguir haciendo lo mismo, esto no va a ser verdad, que es porque ha venido una semana.
Yo estoy convencido que no lo va a hacer en el anterior Olympique de Lyon, y menos en casa, ¿eh?
Eso, que esto es porque es una semana que te ha tocado Villarreal y Atlético de Madrid. Estoy viendo, quiero ver la próxima alineación de Europa League para decir, oye, que no, que Pellegrini se ha dado cuenta que no puede hacer estas cosas. Pero es que creo que además es contraproducente, tú lo has dicho antes, Oliva, para titulares y suplentes, para el equipo de la Liga y para
el mensaje del vestuario, claro, el mensaje
es que
a los jugadores.
Si tú quieres sacar a un jugador como De Osa, oye, acompáñalo mejor. Si quieres volver a recuperar a Altimira, acompáñalo mejor. Si quieres que Bakambu te dé un mayor rendimiento, porque vemos el rendimiento que está dando, acompáñalo mejor. Quiero decir que la mezcla puede jugar con los minutos perfectamente, con una titularidad, otra no, pero una rotación, oye, que tiene que descansar 80 minutos un jugador. Es que no me lo creo. Es que el otro día, por ejemplo, Marroca jugó 55 minutos. Es que antes jugó 60. Es que todos podían haber sido titulares 4 días después, un rato, en la primera parte, intentar resolver,
claro, y luego
ponerte
guardar
por delante y dar minutos, claro, a los demás. Y creo que no es la mezcla. Y después hay jugadores, Oliva y Víctor. Sí. Yo no creo que el Cucho Hernández quiera ser suplente en Europa 8 partidos en la fase de grupo. Es que no me lo creo. Sí. El Cucho Hernández, que ha venido aquí a ser suplente en Europa, no quiere que lo vean en competición europea.
Los jugadores les gusta mucho el escaparate en europeo.
Claro.
Mucho,
yo no creo que esté bien. No creo que sea un sistema. Ni que le haya ido bien, ni que le vaya a ir bien. Y quiero creer que no lo va a seguir manteniendo.
Y sobre todo ayer, el camino, Andrés, el camino. O sea,
también es muy importante.
Claro,
sí,
para
sí,
mí, el aficionado que está cansado.
Que no se comporte, que no vayamos a un camino del que tú hablas, Víctor, de hastío, de decir otra vez lo mismo.
Me decían a mí, amigos míos, menos mal que no he ido a Bélgica. ¿Tú crees que eso es normal?
Claro, ese es el problema. Sí, es que debe haber. Es que debe,
a eso se llega, ir, claro, en el aficionado, claro, a eso se llega.
Claro, exacto. Para mí es una pena. Es que es una pena, ¿no? Porque además vemos que normalmente esto no funciona.
No.
Normalmente, a lo mejor le sale, ¿no? A lo mejor le sale a Pellegrini, pero no funciona. Disfruten del camino y se puede hacer sin blancos y negros, ¿no?
Habló de falta de creatividad para explicar el empate de ayer. Yo creo que el tema fue mucho más profundo, una falta de actitud, de intensidad, de mensaje de entrador, también de los jugadores, de dar un paso hacia adelante. O sea, no salen de la foto negativa, ni mucho menos los jugadores que fueron alineados en el día de ayer. Pero después de explicar el partido, le preguntaban en la sala de prensa si esta rotación masiva de nueve cambios, la iba a volver a hacer.
No sé quién tiene esa sensación. Para mí no. O sea, yo creo que el equipo, dentro del equipo que tenía que jugar hoy día, intentamos ser protagonistas del partido desde el comienzo, tuvimos el balón como para hacerlo y no tuvimos la terminación para ejecutarlo. Después jugaron minutos también jugadores que vienen jugando, hemos ido alternando permanentemente y vamos a seguir haciéndolo de esa manera.
O sea, el plan no va a variar. ¿Tú crees que lo varía ante Olympique de Lyon o Caña?
Seguro que lo varía porque él contaba con estos tres, aunque diga el puntaje y todo lo demás, él contaba con estos 3 puntos y yo creo que lo va a variar. Vamos, para mí sería demencial que de nuevo Pellegrini presentara un equipo como el que puso ayer en el terreno de juego. No lo hizo con el Nottingham Forest y no creo que lo vaya a hacer con el Olympique de Lyon.
Se han cumplido 3 jornadas de 8, recuerden. Esta primera fase de la Europa League tiene 8 jornadas. Se han jugado 3, de momento pleno para el Midtjylland, el Sporting de Braga, Olympique de Lyon, y luego han hecho 7 puntos Dinamo de Zagreb, Pilsen, Friburgo de Alemán, el Ferencváros de Hungría, y luego en una mitad de la tabla, digamos, más o menos, empiezan a situarse algunos de los favoritos. Está por ahí el Aston Villa, que tiene 6 puntos, un punto más que el Betis. También tienen 6 puntos el Fenerbahce o el Oporto, y el Betis aparece 16º con 5 puntos. 4 tiene, por ejemplo, el Bolonia o el Nottingham Forest, el Bolonia de Juan Miranda, que ayer ganó su partido de la Europa League. ¿Os parece que vayamos a las puntuaciones? Le damos vamos permiso, Víctor, a Andrés Ocaña para que empiece a puntuar ya.
Vamos a ver las puntuaciones que trae hoy.
Vamos a ver cómo está el profesor hoy, Andrés Ocaña. Vamos con las puntuaciones de Ocaña a los jugadores del Betis en el partido de ayer por la tarde en Bélgica. Genk, Real Betis Balompié. Como no, empezamos con la portería. Ayer titular, Álvaro Valles.
Nada, 5.5. 5.5 por la mano que metió a la izquierda, la parada que hizo en un balón que había rebotado. Y después no tuvo trabajo y en la jugada del tiro al palo lo vi un poquito estático. Pero bueno, 5.5. Aprobado.
Ruibal.
3. Mal Ruibal. Atrás mal, tapando mal la banda y además en ataque inoperante total.
Pareja de centrales. Mar Bartra.
5.
Y Valentín Gómez.
5 también. Lo mínimo.
5.
Es que creo que son los 3 jugadores que a lo mejor se pueden salvar. Los 2 centrales.
No estuvo mal
y,
Valentín Gómez.
Y el portero.
No, un 5. Sí. Y después despejó una vez
Ricardo,
para atrás. Que
sí.
Muy poco exigido, un 5.
Un 5 también. Centro del campo, Sergi Altimira.
¿Te ha faltado Ricardo?
Sí, no. Ah, te lo he comentado. Pensaba que la habías aprobado con un 5.
Sí, no. Ricardo, un 3.
Ah, vale, vale. Es que ha habido una desconexión entre lo que yo he dicho y lo que tú me has comentado.
Ay, perdona.
Estabas a lo mejor repitiendo la puntuación de Valentín Gómez,
Valentín,
¿no?
Exactamente. Vale, perfecto.
5, Ricardo.
No, hombre, Ricardo, 3. Un partido que tiene exigencia defensiva y que parecía que daba, yo creo, como el juego operación. Cuando pasa el mediocampo le da un calambre. A Ricardo,
roja,
un 3. Hombre, un partido que no tienes que defender. Y lo que propuso Ricardo en ataque, un 3, como estos rival. Sí.
Al medio campo, ahora sí, Sergi Altimira.
Un 4, mal. Sí, muchas pérdidas de balón, no termina de hacer un partido redondo.
De Osa.
Otro 4. Muy decepcionante. Es verdad poquito, que el chaval viene poquito, mucho tiempo sin jugar. Yo creo que lo debió acompañar de otra manera Pellegrini, pero un 4, no le da ni para el aprobado.
Giovanni Mangas Largas, Lo Celso.
Un 0. Absoluto. Es tremendo. En este tipo de partidos es el jugador que debe demostrar que esto le importa. Y ayer estuvo de 0. Absoluto.
Anthony.
Anthony, un 2.
¿Un 2?
Sí, sí, muy atropellado también, muy malo.
Dos,
sí,
atropelladísimo, ¿no? Algún intento, un tiro de fuera al área.
Una patada muy de tiempo, muy fea también.
En el descanso lo tuvieron que quitar, además, un 2, un 2.
¿Riquelme?
Riquelme, otro 2. Esto ya, porque a Riquelme no lo meto en el de esto de los suplentes. Riquelme ha sido titular, ha sido otra vez titular, después ha sido suplente, después titular, después jugó 20 minutos, después 90. Riquelme es que siempre juega igual de mal, para mí, un 2.
Bacambuy, cerramos el 11.
Incalificable.
Incalificable.
Cuidado que eso es peor que un 0, ¿eh?
Prometo, sí. No sé qué partido hizo Bacambú, no sé para dónde corría, cómo le rebotaban los balones, no sé.
Vuelven los incalificables, ¿eh? Sí. Vamos al banquillo porque hubo minutos, ¿eh? Para Pablo García, segunda parte.
Un 4, no lo puedo aprobar, que lo intenta siempre, sí. Que no le salió nada, también un 4.
En el 18, Fornals.
Nada, un 4 también.
Sí,
bueno,
es
que
también,
salieron a revolucionar el partido y por poco lo pierde el Betis, vamos, un 4.
Sí. ¿Adde?
Otro 4. Muy mal.
Y por último, Chimi y el Cucho. ¿El Chimi?
Chimi.
¿No encuentras la nota o qué?
No sé.
No encuentras nota, ¿no? Para
el disparo del Chimi, ¿no? El disparo del Chimi, ¿qué fue? Un despeje, un centro, un disparo incalificable.
¿Cucho?
El Cucho, un 4 también. Nada.
Pellegrini, con esto cerramos.
Uy, Pellegrini, un 2. El plan de Pellegrini, siga usted con el plan este. Y a ver hasta dónde llega otra vez en Europa League. Vamos a ver.
2 incalificables, Bacambu, el Chimi, y aparece un 0 a Lo Celso y solo tres aprobados. Y estoy de acuerdo en los tres aprobados.
Muchas
los
gracias.
Dos centrales y el portero fueron lo más digno, lo más serio del Betis ayer en
Pero no creo que Bélgica. Haya sido muy duro, creo que es lo que...
No, está muy bien. Los profesores están muy bien.
Hombre, me parece muy duro. Porque
¿duro?
Sí, porque, hombre, el Betis saca un punto, ¿no? Ayer. Bueno. Soy exitista, ¿no?
Gracias al Gen. Voy a probar a todo el Gen por el punto del Betis. A todo el Gen a
una y 41 minutos de la tarde. Hasta aquí el análisis con puntuaciones incluidas del Gen 0, Betis 0. Lo siguiente es el partido de esta noche en Anoeta, Real Sociedad, Sevilla. Enseguida estamos en San Sebastián con Mauri Díaquez. Y también tenemos que escuchar en el tramo final a Monchi. Ha hablado de la venta, aquella famosa de Sergio Ramos y la gran pregunta que le hizo Josep en el cafelito. Si el Sevilla te llama, lo dejas todo. Ahora enseguida.
Santa Clarita es el lugar ideal para las celebraciones y eventos familiares de amigos y empresas. Terrazas, jardines y salones privados. Rincones con encanto como la cabaña, el botánico. Bienvenidos a nuestro pequeño gran paraíso en Sevilla. Hacemos vuestros eventos memorables e inolvidables. Reserva en el 652-068-872. Estamos en Santa Clara, Sevilla.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia. Mi coche.
En Clínica Dental Queralto llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
El nuevo Toyota CHR Hybrid es mucho más que el crossover más deseado del momento. Combina un comportamiento dinámico con la agilidad de un compacto, ofreciendo además un equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia. Estrena el tuyo sin esperas y con unas condiciones extraordinarias. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ispaljarafe en el polígono industrial Los Girasoles en Camas, Sevilla.
Cinco océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Variedad y calidad al mejor precio. Hasta el 28 de octubre, jamoncito de muslo de pollo a 2,50 el kilo y filete de pez espada a 10,25 el kilo.
Buenísimos. Y ahora compra también cómodamente desde tu casa o negocio. 5océanos.com.
1:43, aquí seguimos en Deportes Cope Sevilla, en la jornada de viernes ya, antesala de la jornada número 10 del campeonato. Para el Betis, recuerden, será el lunes, próximo partido, lunes 9 de la noche, La Cartuja, Betis Atlético de Madrid, el equipo del Cholo que llega a Sevilla para jugar ante el equipo de Pellegrini. Pero es que esta noche se abre ya la jornada 10 para el fútbol sevillano, lo hace con el Real Sociedad Sevilla. Enseguida estamos con Mauri Díaquez, pero enseguida es ya. Antes, Víctor, ¿por dónde pasa la última hora de el Sevilla de cara al partido de esta noche? Y un poco la idea inicial que me trasladabas, ¿no? Que piensas que quizá Huder pueda jugar en el centro del campo y atrás Castrín, Cardoso y no Ramón Martínez, ¿no?
No, Ramón Martínez no creo. Yo creo que va a jugar Cardoso, ¿no?
Es decir, y defensa si, de cuatro, ¿no?
Defensa de cuatro y Cardoso. Claro, si Cardoso no juega hoy es que... prácticamente está no descartado de todo, ¿no? Pero en tantas rotaciones que el entrenador suele contar con todo el mundo, creo que el que menos aparece en la imagen es Cardoso, ¿no? Jugado un rato, yo creo que va a jugar Cardoso en el día de hoy, sí.
Ahora lo vamos a debatir, Víctor, porque nos pide prisa, porque tiene además que atender a los oyentes de COPE Guipúzcoa, ¿sí? En San Sebastián, el histórico...
¿Quién?
Mauri Díaquez, compañero Mauri. De COPE San Sebastián, de COPE Guipúzcoa. Hola, Mauri, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, compañeros, ¿qué tal?
Oye, ¿qué le pasa a esta
Se
Real
ríe.
Sociedad?
Se ríe, la cosa sí, no está sí. para reírse por ahí, don Mauri.
Sí. No, ¿qué le pasa a la Real? ¿Qué le pasa?
Es que pasa que yo entre reír y llorar prefiero reír,
claro,
¿sabes?
Claro. Bien,
porque al final no puedes estar todo el día con un encabronamiento continuo. Es decir, a tu pregunta, Oliva, ¿qué le pasa a la Real? Que no tiene gol. Entonces, un equipo que no tiene gol, esta semana han aparecido las famosas estadísticas, como digo yo, que no valen absolutamente para nada más que para llenar papeles, que dice que la Real Sociedad es de los equipos que más genera. Ya, pero a mí qué me importa si no mete un puto gol, con perdón, ¿entiendes, Oliva y Víctor? Claro, es que lo que no puede ser es que la Real Sociedad, el otro día en Balaídos, se queda todo el segundo tiempo con uno más y llega, pero hasta el minuto 90 no pudo meter el gol, es una agonía. Y os digo una cosa, se están cargando las tintas mucho con este tema y con razón, pero es que La Real tiene muy mala defensa, compañeros, son muy mala defensa. La Real Sociedad, posiblemente, si cogemos los 20 equipos de primera, será la defensa más chiquitita en cuanto a estatura de todas. Es decir, tienes a Jen Muñoz, a Sergio Gómez, a Zubeldia, a Aramburu, que es que son muy pequeños. Entonces, para la estrategia, que es fundamental en el fútbol moderno, ahí hacemos aguas, tanto en defensa como en ataque. Que, consecuencia de esto, pues 9 partidos, pues 6 puntos. ¿Qué queréis que os diga? Es que es el tema.
Sí. Está perfectamente explicado. La baja de Zubimendi no ha sido todavía capaz de cubrirla, y luego es verdad que es un equipo defensivamente, sí, hablas tú de pequeño, sí, con poquito cuerpo, ¿no? Es un equipo con poco cuerpo, con poco físico, poca pierna dura, y ¿se la está jugando Sergio Francisco esta noche?
Hombre, Oliva, vamos a ver, es la pregunta que más se me está haciendo esta semana.
¿Sí? Y la respuesta
dependerá del cómo. Es decir, si la Real, evidentemente, si pierde 0-3 con Pañolada, es insostenible. Pero claro, Oliva y Víctor, os digo una cosa, o sea, la Real no puede echar a su entrenador cuando tiene el martes partido de Copa, cuando el sábado que viene tiene el partido contra el Athletic Bilbao. Es decir, dime, porque si echas a Sergio Francisco antes del partido más importante de la temporada, es como perder el derbi, porque entre que viene un tío nuevo, entre ponte viene esta tequeta, que no conoce la plantilla, que no conoce su dieta. Sí, se ha hablado de García Pimienta, que creo que lo conocéis por allí, ¿verdad, Oliva? Creo que lo conocéis
sí,
por ahí.
Sí, entonces, he escuchado ese asunto, te lo iba a preguntar. García Pimienta. Que Pimienta suena para la Real Sociedad, sí.
Sí, pero es que Oliva, para mí la Real es, en este momento, no está para un entrenador tiquitaca, es decir, está para un entrenador tipo Luis García Plaza, tipo Mendilibar, que pegue puñetazos encima de la mesa, que pegue gritos. O sea, la Real, te digo una cosa, no le están haciendo la cama a Sergio Francisco, el equipo está totalmente con él, salvo 3 o 4 vagos que hay por ahí, Suchi, Zakarian y demás. O sea, te quiero decir que la Real Sociedad, si me haces la pregunta claramente, yo creo que Sergio Francisco hoy no se juega el puesto. Ajá. Pero insisto, que puede haber un 0-3 con Pañolada, y ya sería insostenible, ¿entiendes?
Dice Mauri que no puede estar permanentemente cabreado.
Mauri para entrar en la redacción de COPE.
Sí, encajaría bastante bien. Hay veces que nuestro oyente dice, hay que ver, soy muy duro. Digo, pues escuchen a Mauri, cómo habla con esa claridad absoluta, se le entiende todo sobre los males de la Real Sociedad. Sin Taque Cubo, baja hoy. ¿Tienes algún once ahí para darle a tus oyentes dentro de un ratito de la Real para esta noche?
Sí, pues mira, Oliva, tengo una duda de meter por fin, como te digo que la sequía goleadora es de aullar en la Real Sociedad, pues mete al chaval, a John Carricaburu, que es un chaval rematador, es bueno, hizo un temporada en la temporada pasada en el Racing de Santander. Entonces, yo te digo la alineación que yo haría y me gusta, es decir, Remiro, Aramburu, Zubeldia, Chaleta, Char, Sergio Gómez, desde que estás, Yangel Herrera, que debutó en Balaídos, está jugando con doble pivote, por tanto, va a repetir Gorrochategui y Yangel Herrera, y aquí tengo la duda, Oliva, lo lógico es que haga por delante de los pivotes Guedes, Soler, Barrene o Oyarzábal, eso es lo lógico, pero lo que te digo, a mí no me disgustaría nada que metiera Guedes, Oyarzábal, Barrene, Carricaburu, entonces caería Soler. O sea, son esas dos posibilidades, pero insisto, que el tema grave de la Real Sociedad es que no tiene un delantero, que Roberto Labe, que se fue de Rositas, ha dejado 60 millones de delanteros centros totalmente, que no se van a amortizar, o sea, Suchis, Oscarsson, Carlos Fernández y Andrés Silva, que está metiendo goles en el Elche, costó su cesión aquí una temporada 7 kilos y fue un petardo impresionante. O sea, el tema es que tienes que tirar ya por Carricaburu, o sea, porque pava, es que hoy Sadik, por ejemplo, ha sido convocado Sadik, pero para pasar la mopa, claro, ¿entiendes?
Sí. Muy bien, pues queda bastante claro. No contemplas a Brais Méndez en la alineación titular. A mí un jugador que me gusta particularmente, pero no te lo he escuchado, ¿no?
No,
en la alineación.
Claro,
estás más por Guedes, ¿no?
Lo que va a seguir cabreando.
¿Sabes qué pasa, Oliva? Que al entrar Yangel Herrera, Yangel es fijo. Entonces, a Gorrocha no le va a quitar. El otro día en Balaídos ya reforzó el centro del campo con 2 medios centros, Gorrocha y Yangel. Entonces, en este sistema, Brais lo tiene complicado, claro, pues si los dos del Valencia famosos, Guedes y Soler, pues están mínimamente en forma, y Brais Méndez últimamente pues estaba muy bajito de moral, no es ese galvanizador que se salió en la Champions y en la UEFA las últimas temporadas. Yo creo que en el centro del campo hoy, evidentemente Guedes y Soler están por delante de Brais, salvo que haga ese cambio de sistema y meta a Oyarzábal por detrás de John Carricaburu, que sería, yo creo, que la gran novedad. Yo creo que no se va a atrever a ser que Francisco, yo creo que va a tirar de los veteranos, de los pesos pesados, porque el partido esta noche, Oliva, aquí todo San Sebastián está con el Dudotis puesto, o sea, todo.
Gracias, Mauri.
Un abrazo.
Gracias por esta cátedra sobre la Real Sociedad que siempre nos aporta Mauri Díaz, que es a esta hora de la tarde. ¿No sabíais lo de Pimienta que está sonando para la Real?
Sí, yo lo escuché esta semana, a mitad de semana. Sí.
García Pimienta, la Real Sociedad.
Pero estoy de acuerdo en una cosa, ¿eh? No creo que sea un entrenador para coger un proyecto empezado y además con un estilo... difícilmente
necesita
asumible.
Más un agitador que un tiki-taka, ¿no?
Eso es que no es un estilo muy asumible a mitad de en un momento malo, ¿no? Del equipo, porque es un estilo muy arriesgado, un estilo en el que tienes que asumir mucho protagonismo cuando tienes poca confianza. Pues yo no digo que sea mal entrenador, pero que no lo veo el perfil, no lo veo, la verdad.
Oye, Oliva, este Sadik, tú que fuiste mucho a verlo, se ha caído, por completo.
Se ha caído por completo.
Sevilla estuvo a punto de pagar muy 20 millones de euros, ¿te acuerdas?
20 millones, sí.
Era muy bueno hasta la lesión, ¿eh?
Bueno, era más, más espectacular con la zancada que técnicamente luego que se dejaba la mayoría de las veces, y le suele seguir pasando, ¿no? Que se deja muchas veces la pelota atrás y este jugador se ha caído por completo. Bueno, la alineación de la Real suena bien. Otra cosa es que no funciona nada. Solo tiene 6 puntos, pero jugadores buenos tiene, ¿eh?
Tiene.
Soler, el propio Yarzábal, ¿no? Que es el 9 de la selección, Barrene, Guedes, Yángel Herrera. O sea, que de medio campo para arriba suena muy bien, pero atrás lo ha comentado y lo ha definido perfectamente Mauri Díaz, que es un equipo atrás al que se le puede meter mano. Son, digamos, los dos planos que tiene esta Real Sociedad.
Cuidado, Oliva, el partido... que hemos hablado mucho de la venta, de que Almeida fue al aficionado, que el partido...
Es una prueba de un poco de madurez ya de Sevilla de Almeida, ¿no? Ver sí. Cómo compite hoy, ¿no?
Sí, es verdad que está en una zona desahogada. El partido contra el Mallorca fue un varapalo, pero luego viene el Atlético Madrid. Es decir, que ya hemos visto el potencial del equipo y es conveniente ir compaginando algún punto con alguna decepción, que va a ser, creo que, la tónica de la temporada, creo, ¿eh? Y tiene su importancia en el Sevilla, ¿eh? El partido de hoy, ¿eh?
El partido lo contaremos desde las 8:30 de la tarde, aquí en COPE más Sevilla, desde las 8:30 ya la narración del Real Sociedad Sevilla. Al Real le pilla antepenúltima en la liga, está en puesto de descenso. 6 puntos. Lleva un solo gol Oyarzábal, el máximo goleador. Ante esa falta de gol que decía Mauri, es Barrenechea con 3 goles. Y lo hemos comentado tanto al principio como justo antes de comunicar con Mauri Diáquez, aspectos o detalles de la alineación titular. A mí, de lo que más me ha llamado la atención de la alineación titular, más allá de los sustitutos de Batista, Mendy o Azpilicueta, es que tu apuesta es que hoy Alexis es titular, ¿no?
Hombre, el otro día iba a jugar. El otro día reconoció Almeida que iba a jugar.
Tuvo un problema en el entrenamiento el día antes, ¿no?
Tuvo un problema en el entrenamiento con un nervio y jugó muy poquito. Luego viene la Copa, que no va a jugar. Yo creo
Oye, por cierto, la Copa. Antes de ir solo de Monchi, con eso quiero rematar, porque tengo que venir aquí. Preguntar a Víctor Fernández por la Copa de su Majestad el Rey.
Sí, sí, no, esto es relativamente...
¿Qué pasa con la Copa?
Relativamente interesante y no quiero que Ocaña diga, no, vamos a ver. El Sevilla tiene conocimiento de que el césped del estadio del Salto del Caballo es horroroso, está absolutamente levantado y ha generado cierta preocupación para los técnicos, porque primero porque te puedes encontrar allí en un campo malo de eso un lío, y después que es propicio, como diría tu amigo, para lesiones. Hay una preocupación importante y no sé si eso va a terminar en una queja a la federación o no sé si esto va a quedar en nada, pero sí es verdad
que el
Sevilla anda preocupado. Creo que en el Sevilla nadie va a decir nada porque es una nadie va a salir, bueno, ya están con excusas, es que estamos no voy a entrar en esa ridiculez, simplemente es una información de que es un campo que al parecer está muy mal. Que está muy mal y por eso este es el riesgo de esta Copa del Rey, ¿no? Entre otras muchas cosas, ¿no?
El partido el martes, el de Copa del Rey, del
curioso
Sevilla,
eso,
en el Salto
porque...
del Caballo, Toledo-Sevilla. Dime, Ocaña,
que no hay nada que hacer, ¿no? Que esta es la Copa que hay inventada y que no hay nada que hacer.
Bueno, pueden cambiar
el
formato.
Van a mandar al Toledo a jugar fuera de su campo porque el césped esté malo, ¿no?
Yo tenía entendido que el nuevo presidente de la federación, después de desembarcar ya, sus temas judiciales ya resueltos y tal, y que parece que va a haber presidente para unos años, Louzán, tenía en mente darle una vuelta a la Copa del Rey. De momento este año está como está, como los años anteriores, para que nos entendamos.
Que mi teoría sí, siempre es la
pero
misma.
Pero que le quiere dar una vuelta, claro, al asunto de la Copa
que
del
si
Rey.
Tú vas a San Mamés y hay barro, o hay, bueno, ya no hay barro, ¿no? Pero, bueno, pues el campo en ese momento terminado, pero la hierba, pero meter un equipo de con estos presupuestos, ¿no? Hablo del Sevilla, pero uh-huh. el año pasado también lo decía del Betis y de todo, ¿no? Meter a estos equipos en estos campos no tiene ningún sentido, ¿no? Es como el que sale allí a torear la vaquilla, ¿no? Es que no tiene ningún sentido. Es como a ver si le dan una cornada. Es que no sé qué gracia tiene primera, eso. O sea, no sé qué hace el Betis jugando con es que no lo sé, ¿no? En la Puebla, es que no, con todo mi respeto.
Primera entrega de la Copa del Rey, claro, de Víctor Fernández. Correcto. Ya les adelanto que les va a dar la tabarra tela la próxima semana. Esta, bueno, ha sido simplemente la primera entrega. Lo que nos queda, querido Andrés Ocaña, Josep Pedrerol, Don Josep, en el cafelito le pregunta a Monchi: si el Sevilla te llama, ¿lo dejas todo? Anda. Monchi, conteste. ¿Está por ahí, Rafa?
Sí.
Sí, vuelta, claro.
Si el Sevilla me dice, ven, ahora mismo tengo que pensar mucho. Mira, el otro día escuchaba unas declaraciones de tu buen amigo y mi buen amigo Cristóbal Soria. Y me gustaron mucho. Le preguntaron por mí y dijo, no, hombre, yo, pues Monchi, yo le pondría el nombre del estadio. O sea, aparte no, porque parece egocéntrica. Pero Monchi es historia. Ahora hay que estar con Antonio Cordón. Y yo lo compro eso al 100%. Yo soy historia de Sevilla. Yo, bueno o malo, soy historia. Lo que me apetece a mí ahora es que el Sevilla gane y triunfe y que puedan conseguirse las cosas. Creo que volver a hablar puede parecer oportunista, que no lo soy, nunca lo he sido en mi vida, gracias a Dios, no me ha hecho falta, y desestabilizar. Yo me quedo con las palabras de Cristóbal.
Vamos, que lo deja todo. Otra cosa es que ahora mismo
sí,
Monchi...
pero con Junior no vuelve, creo yo.
Sí, no, con Junior no. Estamos hablando el día que Antonio Lapi y Fede Quintero compren el Sevilla, si se da 100%. Esa cuestión en los próximos meses o en el devenir del próximo año. Es posible que una carrera, desde el aparcamiento hasta la puerta de cristales, Víctor, los tres en una carrerita, ¿no? Os imagináis a los tres, ¿no? Ojo, ¿quién llega antes, crees tú, a la puerta?
Esto leído suena mal. Y se puede malinterpretar. Monchi no dice que es historia, que eso lo digo yo, que es historia, que es parte de la historia. No, Monchi dice que es pasado.
Pasado, quiere decir.
Claro,
es pasado.
Exactamente, es que esto en papel, hay alguien que lo haya podido interpretar.
Se descontextualiza un poquito.
Exactamente. Eso lo digo yo, que Monchi es historia, no es pasado. Monchi es parte de, su nombre es historia dentro del Sevilla.
Los tres en la carrerita, contestarme a la pregunta, ¿quién llega antes a la puerta de cristales?
Sí, Monchi vuelve, Monchi, pero bueno, antes, ¿no? Pero pasa que estamos ya también, este es un tema para tratarlo con calma. Cuidado que estamos frivolizando.
¿Para una gran sentada periodística?
Sí. Cuidado que estamos frivolizando y el primero yo, que hay que vender, que no. Cuidado que este club durante prácticamente toda su historia ha sido llevado por los mismos accionistas, para bien o para mal, se han intercambiado los papeles. Estos accionistas durante 20 años, impulsados por José María del Nido Benavente, han conseguido lo impensable. Cuidado con frivolizar con la venta, cuidado con los pasos que se dan, porque cuidadito, porque el otro día me paraba y digo, cuidado que...
O sea, ¿en manos de quién dejan,
claro,
el club?
Cuidado,
que tú crees que todavía tienen recorrido los que están.
Junior,
no sé por dónde vas.
No, que Junior vete ya a vender y cuidado que este sistema...
O sea, que tú no eres partidario de que se vayan todavía.
¿De los que dicen a ver lo que viene?
Yo lo que digo es que cuidado, ¿no? Que cuidado con la venta.
¿A quién venden,
que
no?
Claro, que cuidado con la venta. Y que este sistema de estos viejos accionistas... Ha sido muchos años calamitoso, pero estos viejos accionistas le han dado la etapa más dorada al Sevilla, ¿eh? Y cuidado.
Tenemos que marchar.
Claro, si tú le das esto a Lapi, a Fede, pues vale, dejar las llaves a personas sevillistas razonables, pero si aparece el fondo Wishes Mare,
cuidado.
Abel. Monchi en el partidazo, Oliva.
Sí, ahí estaremos para charlar con él, con Juan Magazán. Señores, nos marchamos, van a ser las 2 en punto de la tarde. Buen fin de semana, no paramos, fútbol esta noche desde las 8:30, Real Sociedad Sevilla, y para el lunes quedará el Betis Atlético de Madrid. Rafa Garrillo a las noticias. Adiós, señores. Hasta luego.